Las 8, las 7 en las Islas Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Esta tarde en la Catedral de la Almudena va a tener lugar el funeral de Estado en memoria de Adolfo Suárez. Van a asistir todos, los reyes, los príncipes, el gobierno, los tres expresidentes. Por una semana hemos vivido el aroma de la transición, porque la muerte de Suárez le ha convertido en una leyenda de la concordia. En la campaña electoral europea, este fin de semana, los dos grandes partidos le han recordado y le han rendido homenaje. Para Rubalcaba, Suárez era un hombre sin rencor.
Era un hombre sin rencor que consiguió sacar el rencor de la sociedad española y reconciliar a unos españoles con otros. Ese era Adolfo Suárez. Por eso le rendimos homenaje.
La verdad es que los socialistas en su día le llamaban de todo, absolutamente de todo, y en su partido tampoco se quedaban atrás. Desde el PP, González Pons recordaba algo que ya sabíamos por la historia, que juntos somos más fuertes.
Nos enseñó a todos que los españoles juntos somos más fuertes, que los españoles juntos somos mejores y que los españoles juntos somos capaces de hacer aquello que nadie pensaba que podríamos hacer.
Y como siempre hay quien pone un borrón, esta vez ha sido una periodista, Pilar Urbano, con su último libro, que no sabemos si calificar de oportunismo o de casualidad. Se titula La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Urbano apunta al rey en la sonada militar, le dijo a Suárez que uno de los dos sobraba.
Esa moción de censura, que es la operación armada, no solo está el general armada, están la crema política democrática del país, es decir, socialistas, desde Felipe González a último está, podría decir, desde Barba, Alfonso Guerra. Incluso están AP, Alianza Popular de Fraga, Osorio, Areiza, decíselo. Están muchos, varios ministros de la UCD. Esa es la trama civil, pero sobre todo detrás de esa trama está el general Armada y detrás de Armada está el rey.
Habría que preguntarlo al revés, ¿quién no estaba tras esa trama? Parece todo ciencia ficción, Suárez ha muerto, no podrá defenderse y el rey ni puede ni debe decir nada. No apostaré yo porque sea verdad, en cualquier caso será un tema para nuestra tertulia. Hoy damos por buena una noticia, la llegada a España de Javier Espinosa, periodista del periódico El Mundo, y el fotógrafo Ricardo García Vilanova. Una gran noticia, que han vuelto a casa después de su secuestro en Siria durante 194 días.
Queremos dar las gracias a todos los que se han preocupado por nosotros y que han hecho posible que volvamos a casa. Y como veis, estamos perfectamente. Y siento no poder deciros más nada.
Ricardo. Lo mismo que Javier, que muchísimas gracias por todo el apoyo y soporte que hemos recibido y sentimos no poder decir nada más, pero es que no está en nuestras manos, ¿eh? Muchas gracias.
Fueron liberados y entregados a militares turcos, poniendo fin a su cautiverio y a la angustia de sus familias. Era emotivo ayer el encuentro, viendo correr al hijo de Espinosa hacia la escalerilla del avión para abrazarse con su padre. No han podido dar datos de su secuestro, lo han escuchado, ni de su liberación, para no perjudicar a los que siguen todavía allí secuestrados. En la escalerilla también del avión estaba la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Durante todo este tiempo se han hecho gestiones para liberarlos y la mujer de Espinosa incluso se dirigió a los secuestradores.
Javier y Ricardo, no son vuestro enemigo. Por favor, honrad a la revolución que ellos protegieron y liberadles.
Final feliz para esta historia, donde los periodistas lo único que hacían era contar lo que estaba sucediendo en un país en guerra. La política habla ya de Europa, con una paradoja que conocen: el Partido Popular todavía no tiene candidato a las europeas del 25 de mayo. Y de esto, lógicamente, el PSOE quiere sacar rentabilidad. Primer acto de campaña para presentar la candidatura socialista y aparecía la vieja guardia junto a los jóvenes para arropar todos a Elena Valenciano. Estaban muchos, por ejemplo, Felipe González, Rodríguez Zapatero, Guerra, Bono, Blanco, Pachi López, Madina y muchos más, para dejar al lado las peleas internas y concentrarse en las urnas de mayo. Y lo dicho, Rubalcaba metía el dedo en el ojo del PP.
Ayer oí al que dicen protocandidato del PP que si todos los votantes del Partido Popular salieran de su casa, ganarían las elecciones. Pero si no tenéis candidatos y el que no ha salido de su casa es el candidato que está debajo de la cama, ¿pero cómo le pides a la gente que salga?
Hombre, algo de razón tiene Rubalcaba porque el PP a estas alturas no tiene candidato. Y el ministro Arias Cañete, al que llama procandidato, caso de serlo, no lo será con especial alegría. El que llegue a la candidatura ya sabe cómo largar a Elena Valenciano, que vuelve a sacar el discurso del miedo a la derecha y el PP y su presidente Rajoy, que son muy malos, malísimos para las mujeres.
No ha dicho nunca una palabra sobre la violencia de género, ni tampoco ha dicho nunca nada sobre el empleo femenino. Rajoy es el hombre que no habla de las mujeres. Rajoy es el presidente que no habla de las mujeres. Han muerto 23, señor presidente. ¿A qué está esperando para hacerse cargo de este drama?
bueno, pues exagerado discurso. Los malos tratos a las mujeres no son cuestión ni de derecha ni de izquierda. En el PSOE lo deberían de saber por experiencia, condenas incluidas. ¿Y qué tendrá que ver Rajoy con la muerte de 23 mujeres en España y lo que va de año, como le acusaba Valenciano? Pues absolutamente nada de nada. Y hablando de Europa, aparece la vicepresidenta Sáez de Santamaría. En Barcelona, recordaba Artur Mas que los planes de independencia no son legales y que el gobierno no va a permitir el referéndum, ni mucho menos que ningún español se sienta extranjero en su propio país.
Quien promete ahora sacar las urnas a la calle sin ninguna legitimidad debería explicar por qué quiere cerrarlas en Europa con demasiadas consecuencias. Nosotros no queremos que ningún español deje de ser europeo y menos convertirse en extranjero dentro de su propio país.
Y eso lo decía en Barcelona. Precisamente en Barcelona este fin de semana se registraban incidentes. Los vándalos, que querían inmular a sus colegas de Madrid el pasado fin de semana con más de 100 heridos, de ellos 67 policías, rompían cristales de sucursales bancarias. Hubo 5 detenidos. El PP no va a quedarse impasible y González Pons anunciaba una iniciativa en todos los ayuntamientos de España.
Una moción para condenar la violencia y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías locales. Y desde luego, manifestarse no tiene nada que ver con agredir policías, con romper lo que hay en la calle y es de todos, y con sembrar el miedo y el pánico entre la gente.
En Francia, segunda vuelta de las elecciones municipales, se confirma a las urnas la debacle socialista, el castigo al presidente Hollande. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Estas municipales se saldan con una amplia victoria de la derecha y el centro y una dolorosa derrota para los socialistas, que pierden 155 ciudades de más de 9.000 habitantes, a imagen de Limoges, que llevaba más de un siglo dirigida por los socialistas. Son pocos los consuelos para la izquierda, pero uno de ellos tiene nombre de mujer.
Je suis la première femme maire de París.
Es la española Anne Hidalgo, que ha logrado conservar la capital en manos de los socialistas. Otra mujer, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, se felicitaba anoche del récord histórico que han registrado al menos 15 alcaldes y cientos de concejales. Esta presencia la hemos querido y la hemos logrado, y no es más que el principio. Y entre tanto, François Hollande, que ya hablaba el domingo pasado de bofetada electoral, se acaricia los carrillos mientras decide si cambia o no de gobierno.
Y el Papa este fin de semana de nuevo protagonista, decía a los que se congregaban en la Plaza de San Pedro que repasáramos el capítulo 9 de San Juan, a la vez que lamentaba que desde nuestro orgullo juzguemos a los demás, incluso a Dios.
E domandiamoci, come è il nostro cuore?
Y preguntémonos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? ¿Tengo un corazón abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado hacia Dios? ¿Abierto o cerrado hacia el prójimo?
Y hemos cambiado de hora este fin de semana. No se extrañen ustedes de sentirse raros durante unos días, porque se producen por ese cambio una serie de alteraciones neurohormonales que se normalizarán en 3 o 4 días. Pero afecta a todos, a unos más y otros menos. En cuanto recuperemos los biorritmos, todo arreglado. Pero estos días nos extrañen de estar un poco más cansados, más lentos de reflejos, tener más sueño o estar más ansiosos. Es lo normal. Otras noticias destacadas en la crónica del día se las adelantamos en titulares con Antonio Herraiz y Beatriz Calderón.
La Fiscalía pide que se reabra el caso del asesinato del guardia civil Antonio Ramos en 1986. Todas las pistas apuntan a Letarra Bolinaga, en libertad desde hace un año y medio por razones humanitarias.
Según adelanta ABC, la justicia investiga un macrofraude en ayudas al carbón. Hay 12 empresarios imputados y la cantidad malversada ronda los 600 millones de euros.
Hoy comienza el juicio contra los 20 acusados por el asedio al Parlamento de Cataluña en junio de 2011. Varios diputados fueron increpados y Artur Mas tuvo que llegar en helicóptero.
La banca y las constructoras aceptaron hoy la propuesta del gobierno para rescatar una decena de autopistas de peaje en quiebra. Implica una quita del 50% de la deuda que arrastra.
La DGT pone en marcha hoy una campaña especial de control de la velocidad en las carreteras. Durante toda esta semana se aumentará la vigilancia en las vías secundarias.
Rajoy inaugura hoy las nuevas instalaciones del Museo Arqueológico Nacional. La reforma ha durado 6 meses y ha costado 65 millones de euros.
Nueva edición de la Fiesta del Cine. Hasta el miércoles acudir a las salas de nuestro país costará menos de 3 euros.
¿Y el deporte, Juan Antonio Alcalá?
Solo 7 jornadas para el final de la Liga y el Atlético de Madrid continúa siendo el líder, con el Barça a un punto por detrás y el Madrid a 3. Entramos en semana Champions, mañana Barça-Atlético de Madrid, el miércoles Real Madrid-Borussia. El portero del Real Madrid, Diego López, considera insostenible la presión que está soportando este año y estudia ofertas para jugar la próxima temporada en Italia, concretamente el Nápoles de Rafa Benítez. La escudería Mercedes domina con superioridad aplastante el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. Primero Hamilton, segundo Rosberg, Fernando Alonso acabó en cuarta posición. Y en tenis, continúa el GAFE de Rafa Nadal con el torneo de tenis de Miami. Anoche perdió su cuarta final en este torneo. Le pasó por encima en dos sets el serbio Djokovic.
Y con razón el pronóstico del tiempo, Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días, nos quitamos el abrigo y cogemos el paraguas, o sea, lunes lluvioso en la mitad oeste peninsular, Canarias, Pirineos, y se está cubriendo ya el cielo en la zona centro, son lloviznas. Además, empieza a suavizarse las temperaturas con subidas del termómetro y máximas que se situarán, ojo, cerca de los 20 grados en Andalucía y el Cantábrico.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
8 y 10, una hora menos en Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 9 grados de temperatura con lluvia en diferentes puntos de la región. La previsión para esta jornada es de lluvia. En las carreteras de la región el agua se nota en todos los accesos, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y la Cuesta de los Dominicos, en la 2 en Torrejón y San Fernando, en la 3 en la zona de Santa Eugenia y en la 5 en Móstoles y en Alcorcón. La 6 también de entrada en Las Rozas y en el Plantío. Tenemos hora punta los tramos de la M40 de Pozuelo a la carretera de Colmenar, pasando por los túneles del Pardo y de la zona de Villaverde Vallecas a los recintos feriales de IFEMA. Reseñamos además la M607 desde Colmenar y Tres Cantos, la A42 en Parla y Getafe y la M50 en la zona de Boadilla. En la capital, la mayor intensidad de tráfico se registra en la M30, en especial en su vertiente este, en sentido norte. Las entradas por este lado de la circunvalación se registra más tráfico. Hablamos de la Avenida América en ambos sentidos, la prolongación de O'Donnell o la Plaza del Conde de Casal. La información continúa en la mañana en COPE.
Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El pellizco de Luis del Val nos va a llevar a Suárez y al 23F. Buenos días, Luis.
Buenos días, Ernesto. Entre una explicación sencilla y una explicación legendaria, la mayoría de la gente preferimos las leyendas. La formación de los desiertos, por ejemplo, tiene una explicación racional. Pero eso de que Apolo, conduciendo el carro del sol por el espacio, se acercara a la tierra más de lo que aconsejaba la prudencia y se formara el desierto del Sáhara, no cabe duda de que tiene mayor atractivo. El escritor Ponson d'Itegel creó el personaje de Rocambole, un tipo en situaciones inverosímiles y extrañas, y de ahí el adjetivo de rocambolesco. Soy un escéptico respecto a que las novelas góticas sucedan en la realidad, y mucho más a que la realidad se explique después de que algún protagonista de esa realidad haya muerto. Recuerdo una exime actriz española que en cuanto fallecía un famoso pregonaba que había sido su amante. Es cierto que en ocasiones lo inverosímil puede producirse, pero estadísticamente las probabilidades son muy escasas.
Vamos a hablar con Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez. Señor Oreja Aguirre, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enseguida hablamos de Suárez y de su figura, pero antes todo el mundo va a hacer referencia, nosotros lo haremos en la tertulia, al libro de Pilar Urbano, donde cuenta y le hemos escuchado que todos, PSOE con Felipe González, AP con Fraga, incluso el gobierno de Suárez, todos estaban al tanto de la operación armada, hasta el rey. Yo decía que me parece ciencia ficción, no sé usted lo que le parece.
Pues sí. Yo no he leído el libro, naturalmente, he leído las declaraciones y no creo haber leído nunca tal cúmulo de falsedades y de inexactitudes aparentemente provocadas por el propósito de vender un panfleto sin el menor respeto a la verdad. Yo viví aquella época, la viví intensamente, conocí a sus protagonistas, admiré siempre la contundencia del rey en la defensa de la Constitución y de las libertades públicas, arriesgándolo todo por devolver a España la democracia. Y conocí a Adolfo Suárez, con quien tuve una relación muy estrecha, con quien colaboré en tres gobiernos, y le frecuenté hasta que fue perdiendo lucidez, y me consta que jamás pudo expresarse en los términos que ahora se le imputa.
Hay dos pasajes en la vida de Suárez, hay muchísimos, pero dos de cara al exterior que se han recordado mucho en los últimos días. Uno, su actitud en el 23F sin moverse de su escaño. Y dos, su dimisión, que se fue sin hacer ruido y sin decirnos realmente cuál fue el último motivo por el que se fue.
Pues yo creo que por su propia personalidad, por su grandeza, por su ejemplo de honradez, de patriotismo, de coraje, él creyó que había cumplido ya su misión y que por consiguiente debía desaparecer. Y fue una muestra más de lealtad al rey y a España.
y el 23F, evidentemente, su lealtad al rey está fuera de toda duda. Y, lógicamente, después hemos visto muchas veces al rey, la última imagen, pasándole el brazo por encima del hombro a Suárez. ¿La relación entre ellos fue siempre buena?
Yo estoy convencido. Lo que yo vi, naturalmente, que fue en aquellos años en los que yo tuve una relación muy estrecha con ambos, y realmente era un gran respeto por parte de Suárez y una gran admiración por parte del rey.
Hoy de nuevo se va a recordar Adolfo Suárez, funeral de Estado, donde van a estar absolutamente todos, no va a faltar nadie. Le hemos recordado durante una semana, pero parece ser que aquí enterramos a los muertos y nos olvidamos.
Yo creo que no se le puede olvidar a Adolfo Suárez por la labor que realizó. Tuvo una intuición certera del camino a seguir, sin complejos ni dogmatismos, y supo adaptarse a las demandas de la sociedad de un país que necesitaba con urgencia cambios para instaurar un sistema democrático basado en el derecho y las libertades públicas. Y todo ello desde la más firme lealtad a la corona.
Pues Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Exteriores del Gobierno Suárez, ha sido un placer tenerlo en este informativo.
Mucho gusto y muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:20, una hora menos en Canarias. ¿Qué pasa en el mundo, Paloma Tortajada?
Continúa la búsqueda del avión de Malaysia Airlines en el Océano Índico tras la decepción de este fin de semana al confirmar Australia que los objetos recuperados por un barco chino no pertenecen al aparato. Las autoridades trabajan, sin embargo, contra reloj para intentar localizar las cajas negras, ya que tienen entre 30 y 45 días de batería. A la búsqueda se ha incorporado un buque que lleva detector de cajas negras y un submarino no tripulado. Unas cajas negras que ayudarían sin duda a explicar uno de los grandes misterios de la aviación. Y sigue la tensión entre las dos Coreas tras producirse un intercambio de misiles en la frontera. Corea del Norte ha iniciado esta madrugada maniobras con fuego real y Corea del Sur ha respondido. Los ciudadanos que residen en la zona han sido evacuados a refugios y el ejército de Corea del Sur ha enviado aviones F-15 a la zona por si se produjeran nuevos incidentes.
Y otras noticias, el etarra Bolinaga, acusado del asesinato del guardia civil Antonio Ramos en 1986.
Se trata de uno de los más de 300 atentados que quedan por resolver. Nuevas pruebas recabadas han llevado a la Fiscalía a solicitar que se reabra ese sumario. Acusa a Bolinaga de acribillar al cabo y pide que se le llame a declarar. Bolinaga se encuentra en libertad desde hace un año y medio por motivos humanitarios.
La etarra Zulueta, trasladada de la cárcel de Madrid a la de Cádiz.
Así se lo ha notificado instituciones penitenciarias. Zulueta fue detenida el pasado mes de enero en el marco de una operación contra el frente de cárceles de ETA.
Los bancos responden hoy a la propuesta del gobierno sobre el rescate de las autopistas.
La negociación pasa por mejorar la rentabilidad y la garantía de los bonos a 30 años que va a emitir la futura empresa pública que integrará las 9 autopistas de peaje en concurso de acreedores. La deuda que arrastran suma 4.600 millones de euros.
Cataluña baja los impuestos a los casinos para dar luz verde al proyecto Barcelona World.
Prevé una rebaja del 55 al 45%. El promotor amenazó con trasladar el macrocomplejo a Madrid si no se modificaba la ley del juego catalana. Artur Mas y el líder del PSC, Pere Navarro, han cerrado un acuerdo para invertir 4.500 millones de euros. El centro de ocio con casinos, hoteles y parques temáticos se va a construir en Tarragona.
Comienza la Audiencia Nacional el juicio por el asedio al Parlamento de Cataluña en 2011.
Hay 20 acusados para los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel. Les acusa de un delito contra las instituciones del Estado y un delito de atentado contra la autoridad. El jueves declarará por videoconferencia y como testigo el presidente de la Generalitat.
Hoy da inicio en Ibiza el juicio contra el empresario hotelero que explotaba sus empleados.
Fernando Ferrer se enfrenta a 81 años de prisión por varios delitos, entre ellos por no pagar impuestos y mantener en condiciones infrahumanas a sus trabajadores. Según el fiscal, contrataba extranjeros en situación de necesidad que aceptaban condiciones laborales abusivas. Trabajaban hasta 16 horas al día y no tenían jornada de descanso.
Detenido en Mallorca un fugitivo británico acusado de agresión sexual a una niña de 5 años.
La policía le arrestó en una cafetería del centro de Palma. Se ocultaba tras una identidad falsa. El Reino Unido le reclama por un delito sexual cometido entre 2001 y 2002. Aunque no fueron denunciados hasta 2011.
Buscan a un militar español accidentado cuando descendía un pico en el Pirineo francés.
El desaparecido tiene 32 años y es de Pamplona. Fueron sus compañeros, también militares, los que dieron la voz de alarma. Le perdieron la pista en el descenso al caer esquiando por una pendiente empinada de nieve dura.
Y Tráfico pone en marcha una nueva campaña de control de exceso de velocidad.
Desde hoy hasta el domingo habrá controles de velocidad, sobre todo en carreteras convencionales y vías urbanas. La velocidad inadecuada es la causa del 23% de los accidentes mortales en vías interurbanas. We'll be right back.